bueno, con esta ambientación musical no es que vayamos a hablar de Expedientes X precisamente, pero sí de otro tipo de temas relacionados con el mundo de la ufología y la paraciencia. 30 jornadas ufológicas y paracientíficas Villa de Colindres, le estaba comentando yo a nuestro invitado, a José Antonio Echevarría, que es el coordinador de esta iniciativa de la organización de la Asociación Amigos del Mundo, que ya son 30 años hablando de estas historias y todavía quedan muchos temas por contar. José Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por esta colaboración, como siempre.
Bromeábamos con él, le decíamos, debe tener un contacto por ahí ufológico, paracientífico, porque bueno, pues son 30 años y parece que no pasa el tiempo, ¿no?
No, efectivamente, pero sí pasa.
Sí, sí pasa, ¿verdad?
Sí, sí.
José Antonio, lo que decíamos, 30 edición ya de estas jornadas que comienzan, bueno, pues un poquito antes de lo habitual, porque ya arrancan el lunes día 9 de septiembre.
Sí, efectivamente, el día 9, hombre, nos hemos retrasado un poquito por necesidades del guión, como vulgarmente se dice, uh-huh. Porque normalmente llevamos ya 2-3 años y las hacemos la primera semana de anterior a la bien aparecida, pero en este caso, pues nos ha coincidido ahí. Pero lógicamente esperamos que este 30 aniversario pues sea un hito ya en nuestras jornadas, porque de ahí para adelante pues no sé lo que nos quedará. Pero bueno, esperemos que al menos otros 30 años. Y como tú decías antes, lleguemos a los 100 y estemos aquí todavía dando la paliza al personal.
Que sí, hombre, no, la paliza no, contando, bueno, pues todavía hay muchos temas por contar, supongo, a pesar de que hayan pasado tantos investigadores y tantas personas a lo largo de estos, bueno, pues las 29 que ya lleváis, las 30 que tenéis proyectadas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Lógicamente, vamos a ver, con 30 años ya, lo que nos supone, lógicamente, es ahondar un poco más en todo el tema de la investigación y de aquellas personas que se dedican a este campo, pues claro, han sido ya tantas y tantas personas las que han pasado por aquí, pues que de alguna manera podríamos pensar que se está acortando el campo, pero yo creo que es al revés. Yo creo que cuanto más tecnología tenemos, surgen más personas con otros conocimientos y que son capaces de llegar un poquito más donde nosotros antes todavía no habíamos llegado, con lo cual tenemos que contar con esa gente joven que viene por detrás también.
Los nuevos avances tecnológicos ayudan a la ciencia y a la paraciencia también.
Sí, sí, desde luego, hombre. Hay que tener en cuenta una cosa, además que lo hemos comentado ya muchas veces, que la paraciencia cuenta aquello que es ciencia, que es real, pero que la ciencia no se atreve a decirlo, por aquello de que yo como soy científico, claro, pero hay científicos de otra rama, de esta paraciencia, que lógicamente toman esas raíces, vamos a decir, de la ciencia y hacen la investigación mucho más profunda. Cuando han descubierto lo que corresponde, pues lógicamente la ciencia oficial no puede reconocerlo y se reconoce a través de la paraciencia, pero lógicamente es una ciencia.
Bueno, pues habéis conformado una semana prácticamente de actividad de lunes a sábado en este caso, con esa serie de charlas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los ponentes, de los participantes en esas charlas, que insisto, comienzan el lunes día 9 con una conferencia que pronuncia Marta García García, que es, bueno, pues es psicóloga, economista, también es licenciada en Derecho, especialista en fisioterapia, yo qué sé, ¿cuántas especialidades tiene Marta García, la ponente de esta primera charla, ¿no?
Bueno, pues un montón, ¿no? Porque lo que ocurre es que para poder poner en el programa tenemos que acortarlo. Pero en alguna ocasión me preguntaban a alguien, siempre hay alguien que te pregunta, y te dice, oye, ¿y toda la gente que viene aquí son así para científicos y gente que está fuera de las líneas normales habituales? Y yo les digo siempre que no, que aquí lo que vienen son muchísimos científicos, o sea, son muchos especialistas tanto como escritores, como licenciados, como vemos aquí en este programa, y que dentro de la sala también hay mucho técnico, pero muchísimo. Desconocemos bastante, pero a raíz de que van pasando los tiempos siempre alguien nos dice, mira, yo soy biólogo, o soy técnico en información, o soy técnico en informática avanzada, y dices, ¿y eso qué es? ¿No? Y dice, bueno, pues lo que comentábamos antes, que cada vez va abriéndose mucho más el campo técnico y por tanto tenemos más posibilidades de entrar en contactos con otros entes o con otras situaciones, por decir de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. Pues Marta García va a hablar de un tema que es de la sanación. Dice que el texto de su charla, sanando el alma de los lugares y de las personas con esencias. Es el título de la charla.
Sí, efectivamente. Cuando hablamos de esencias, no son esencias perfumadas como alguno puede pensar. Son esencias que se buscan a través del alma, a través del corazón, a través de las personas. Es decir, son sacar de alguna forma aquello que todos tenemos, aunque no lo creemos, dentro. Porque yo muchas veces he dicho también que la gente no cree o no quiere creer, pero claro, cuando les tocas un puntito el corazón y cuando les hablas, por ejemplo, de los médium, que también tenemos una este año, uh-huh, y dicen, yo no creo en eso, pero como a mí me ha pasado y lo he experimentado personalmente, puedo decir que sí hay esa conexión con la parte de allá. Esa es a través nuestro y a través de esa persona, y en este caso estamos hablando de sanar tu cuerpo, de sanar tu corazón, de sanar incluso ese karma que todos tenemos, para poder corregir esas deficiencias que tanto personales como humanas tenemos. Esto es un poco en la línea que va a hablar Marta.
Uh-huh. Y que va a pronunciar esa conferencia el lunes, día 9. Las conferencias habitualmente son a las 8 de la tarde, pero ya indicáis que antes, unos minutos antes, pues comenzáis ya la actividad mientras las personas que asisten a la charla se acomodan, y proyectáis un documental relacionado con alguna,
sí,
de estas charlas.
Más o menos, más o menos no, es así realmente, porque la gente habitualmente la teníamos en la calle, hay veces que está lloviendo, se meten en la sala y lo que teníamos que hacer, pues lógicamente, es abrir un poquito antes, por eso abrimos a 7:30, y para que estén más o menos relajados y se les pase el tiempo más cortito, uh-huh, pues proyectamos siempre algún tema relacionado con la conferencia y si no, relacionado sobre estos temas paracientíficos.
Uh-huh. Eso el día 9, el martes día 10 hay una charla, yo siempre digo que es uno de los temas que a mí me apasiona, el mundo de Egipto, dioses y faraones, que va a ser uno de los temas a los que dedique, en este caso, pues una escritora, una especialista en temas relacionados con historia oculta, que es uno de los halos que tiene la historia de Egipto, ¿no? Además de, sí, la civilización en sí y sus avances, ese halo de misterio que tiene en torno a las pirámides, a su cultura, a su civilización, ¿no?
Sí, hombre, para hablar de Egipto, lógicamente, necesitaríamos no 30 años más, sino
unas cuantas décadas.
Bueno, a ver si nos pasa igual que a estos dioses que llegaron ahí a Egipto y de alguna forma, como yo os decía antes, en plan broma, nos cogen a algunos y a otros y nos llevan donde fuera, nos hacen un poco de chapa y pintura y nos vuelven otra vez para acá, ¿no? Bien, Lola Sasso es una experta en el tema de Egipto. Y sostiene sostiene, como sostenemos muchos, aun no siendo egiptólogos, pero teniendo bastante conocimiento de ello, de que los egipcios no construyeron aquellas pirámides. O sea, aquellas personas era imposible con la perfección que está hecho y delimitado. O sea, es imposible. Y yo cuando estuve en Egipto, que estuve con unos egiptólogos, y luego fuimos al Museo de Egipto y nos dicen que con un cincel y un martillo de madera es con lo que trabajaron aquellas personas para hacer las pirámides, pues entonces, ¿qué quieres que te diga, no? De apaga y vámonos. O sea, es imposible. Entonces, Lola sostiene que estos entes, o estos dioses, como ella los entre comillas, vinieron de otros planetas, lógicamente, de fuera de nuestras estrellas, que conectaron con la raza humana existente en aquel momento y fueron los que, de alguna forma, dieron la forma, la construcción y la técnica para poder montar aquellas pirámides. Siempre las hemos relacionado y, de hecho, las hemos conocido como que eran tumbas, las pirámides, ¿no? Las tumbas de las pirámides, pues la verdad es que en las tumbas no se ha encontrado ninguna tumba, realmente dicho. O sea, no ha habido ninguna momia. Todas las momias que aparecen estaban, o casi todas, están en la zona del Valle de los Reyes, que es donde realmente están enterradas y donde apareció el famoso Tutankamón. Uh-huh. O sea, ¿qué misión tenían las pirámides? Ni se ha sabido, ni se sabe. Y yo creo que se tardará mucho en saber, porque todo el mundo que ha entrado allí están encontrando canales, están metiendo cámaras para poder detectar a dónde van, pero siempre llega algo, ¡pum!, que tropiezas con una pared y allí no puedes seguir. Entonces, ¿para qué eran? Quizás lo más verosímil es que eran puntos de conexión, o servían de conexión para ser vistas desde las estrellas y más o menos hacerse una situación. Digo yo, no, esto no, lógicamente.
Sí, que es una suposición, ¿no?
Que así no, así me lo comentaron los egiptólogos con los que yo estuve. Porque, de hecho, En Egipto hay cortes de piedras, hay agujeros perforados en la piedra que ni con nuestra tecnología de hoy es posible hacerlos. ¿Se podría llegar a hacer? Sí, pero con muchísimo tiempo, y ahí los hay. Los hay. Y hay zonas de piedras cortadas que hemos visto que parece que están hechas con una radial. Y de hecho, bueno,
con la tecnología de hace varios miles de años,
sí, no se claro, nos olvide. Claro, según una radial de las de ahora.
Según la pirámide, claro, son varios miles de años atrás.
Claro, y luego la perfección del contacto con una piedra con otra, que casi es imposible. Bueno, casi no, es imposible meter un carnet de identidad entre ranura y ranura. Pues digo, bueno, esto es imposible. ¿Cómo se va a hacer esto con un martillo y un cincel? Si hoy casi no lo podemos hacer. Eso en Egipto. Si luego nos vamos a México, pues no digo nada. Lo que
sí,
tenemos,
que es otra historia.
Que es, yo diría, casi la gran desconocida en comparación con Egipto.
El conocimiento de las estrellas, claro, de que un determinado rayo de luz en determinada época del año diese en un punto concreto, y además es que lo hace siempre.
¿Y para qué?
Y luego la función es, la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué hacían ese ritual? ¿Por
eso
qué
es lo que no conozco?
Esa preocupación, ese luego, conocimiento, claro, de las matemáticas, de las estrellas,
y luego
la
desaparición de algunos pueblos, las personas de esos pueblos, por ejemplo, los mayas. O sea, esa raza desaparece y nadie sabe qué ha pasado con ella. Hay alguna gente que moría en aquellos tiempos, sí, pero ¿y el resto? ¿Qué pasó? Pues bueno, yo creo que estaría al nivel de Egipto, pero es menos, entre comillas, importante.
Es otra de esas.
Es otra línea. Es
de esos misterios y otra de esas civilizaciones apasionantes.
Pues sí,
bueno, eso será el martes. Egipto, dioses y faraones, con Lola Sasso Font, que va a estar pues el martes en esas charlas en Colindres. El miércoles, bueno, pues mira, os metéis con una de las ciencias, con bioingeniería, en este caso, bioingeniería cuántica, con Chelo Soto, que es la que va a pronunciar esa charla en las jornadas ufológicas.
Sí, según los conocimientos de esta, vamos a llamarla técnica, porque realmente dice que la bioenergía cuántica es una metodología y técnica de terapéutica desarrollada por una persona que se llamaba Sandra Fernández, y dice que permitía establecer un diagnóstico y tratamiento terapéutico de todo tipo de enfermedades. Es decir, que como decíamos antes, o sea, todo va evolucionando, o sea, lo que antes era impensable, lo de la bioingeniería cuántica, hoy, sin embargo, más o menos ya está al orden del día. Ya, ya no se aplica solamente, digamos, esto bioingeniería, ¿y esto qué sería? Pues algo del espacio o algo así. No, pues está ya. Y está en la sanación de las personas también. O sea, que de alguna manera esto entroncaría un poco con la primera conferencia, pero desde otro punto de vista y desde otro campo de actuaciones. Pero creo que Chelo, además, es una buena conocedora de este tema. Ella es bioenergética y que nos va a dar una buena lección y unos buenos conocimientos de este tipo de curaciones, vamos a llamar.
Bueno, pues durante muchas décadas, durante mucha evolución de la medicina, se utilizó solamente lo puramente, digamos, físico, sanar lo puramente físico, las heridas, las dolencias y demás, y ahora se incorporan otras cosas como, no sé, la luz, el sonido, los colores, que dice, bueno, pues que ayuda al espíritu también, ¿no?, a curar en general. Es una evolución constante, ¿no?
Sí, yo de todas formas creo que el mayor, no sé cómo llamarle, imán o cabeza, es nuestro cerebro. Yo creo que con todo esto que estamos comentando, y más que saldrá, creo que estamos dando armas a nuestro cerebro para que él se regenere y actúe. Un buen ejemplo de esto, pues, es la propia hipnosis. ¿La hipnosis qué es? La hipnosis es ahondar en el cerebro de una persona y condicionarle para que hiciera esto o lo otro, siempre que quiera, porque si no quiere es imposible una hipnosis. Pero yo creo que estamos dando armas y que nuestro cerebro, que como bien sabes solamente lo tenemos funcionando entre un 8 y un 10%, ¿qué pasaría si nuestro cerebro funcionara al 100%? Y es una pregunta que me hago. Ya no solo al 100%, solamente al 50%. Si con el 10% hacemos todo lo que estamos haciendo, además de las maldades que estamos haciendo, que eso también es importante, no digo nada, que quedaríamos con el 50%.
Y al 100% como nos dé por hacer maldades.
Bueno, al 100% como nos dé por hacer maldades, vamos todos a gatas por ahí comiendo hierba.
Y vamos a durar muy poco, como civilización.
Eso está clarísimo. Pero bueno, de alguna forma creo que todo esto es potenciar nuestro poder cerebral.
Bueno, pues es otra de las propuestas con la bioingeniería cuántica, que será el miércoles por la tarde. El jueves la charla habla de los mensajes del más allá, la va a pronunciar Luz Arnau, que es, lo explicaba antes José Antonio, es medium, es también clarividente, y es uno de esos temas que normalmente en las jornadas para científicas de Colindres pues siempre tiene algún ponente, siempre hay alguien que se dedica a este tema relacionado con la clarividencia, con los mediums, con... Bueno, pues Luz Arnau va a estar en esta ocasión con vosotros.
Sí, así es. Y como tú bien decías, un medium, lógicamente, hay veces y que es necesario, yo creo, experimentar esa realidad. Porque, comentábamos antes, que yo lo he experimentado en mi propia persona y creo que ese contacto con el más allá, que de alguna manera los medios son la línea telefónica por la que podemos conectar, aquí es donde mucha gente es incrédula, o sea, no creen que se pueda hacer. De hecho, ya científicamente está empezando a demostrar que sí puede haber un canal, digamos, exterior. El otro día estaba yo leyendo un posible libro que me ha presentado un compañero para que le eche un vistacillo, y él decía que las personas humanas que cuando venimos aquí, que somos igual que las mariposas. Es decir, estamos en una cápsula y luego nos abrimos y es cuando salimos a volar. La cápsula era el cuerpo humano que conocemos y la mariposa era nuestro alma. Yo, sin embargo, ya desde hace muchos años digo que esto que tenemos ahora, esta piel y esta carne, es un buzo, porque lo que tenemos dentro, eso sí, es el alma, como queramos llamarlo. Claro, no el alma, podríamos llamarlo el ser, porque claro, si hablamos de alma, enseguida habrá gente que está relacionando con la iglesia,
con el tema
con la católica,
con
pues
la religión,
cuando,
o las creencias.
Cuando yo hablo del alma, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ese ente que tenemos, y que eso sí que está ya prácticamente demostrado científicamente, que en el momento de la muerte se va de nuestro cuerpo, y es lo que está ahí paralelo. ¿Y podemos conectar con eso? Sí, a través de estos medios. Y a través, ya se está empezando, supongo que habrás oído, que a través de las pantallas de televisión, a través de los teléfonos, hay personas que reciben llamadas de esos familiares o amigos que han muerto. Y lógicamente, bueno, te puedes imaginar el susto es para allá, ¿no? Entonces, Luz...
Claro, pero desde fuera hay muchas personas que dicen, bueno, pues es una pérdida muy grande, uno ve, bueno, pues a sus familiares queridos que acaban de desaparecer prácticamente por las esquinas, oye su voz en la casa durante un periodo, o sea, ese tipo de historias que están entre... Es muy difícil dirimir entre lo verdaderamente sentimental o el apego que tú tuvieras con esa persona, el apego, la relación, no sé cómo decirlo, ¿no? Y si es realmente eso, que mantienen esa conexión, o que tú simplemente ves a esa persona por el cariño, la relación, el aprecio que le tenías.
No, yo creo que no, yo creo que la conexión es real.
Es muy difícil dirimirlo.
No, lógicamente dirimirlo. Entre la ficción y la realidad siempre hay espacio. Claro. O sea, efectivamente, tú puedes presentir que tienes esa presencia y realmente es por ese acercamiento que tú has tenido, ¿no? Con esta persona. Pero cuando han pasado tiempo, cuando ha pasado un año o dos, que esa persona ya se te ha ido, y alguien te dice, oye, tengo una presencia aquí, alguien que solo te conoce de vista, o sea, que ha hablado contigo 10 minutos, pero tú sabes qué es y lo que hace, y preguntas, o ella te dice, oye, tengo una presencia aquí, y esta presencia me dice que se llama fulano de tal, y dices, coño, pues es mi primo, mi padre, mi hermano o mi hermana. Te quedas un poquito para allá. Ah, y es que además me está diciendo esto. Y dices, ¿pero cómo es posible? Si solo se lo conocía mi hermana o mi padre o tal, y yo. Entonces, claro, cuando te dicen eso, lo de la afición ya desaparece y se convierte en realidad. Y eso es muy importante. Me decía Luz, yo sacaré a alguna persona ahí al escenario. Y es muy posible que pueda llorar. Digo, bueno, Luz, tampoco apretes demasiado.
Que no vaya a ser que se os vayan todos.
Sí,
los...
Sí, no pasa que se os pongan a llorar todos, ¿no? Y entonces tengamos que poner unos calderos de agua ahí para recoger.
O que los espectadores digan, uy, ante esto me voy.
O con perdón, se nos acojonen todos y a ver qué pasa, bueno, corriendo, que empiecen
una
a
ver. De dos, o la siguiente vez lo llenáis todo y no hay sitio, no hay espacio en Colindres para las charlas, o bueno.
Sí, pero bueno, que
pero
lógicamente.
Fuera la
minuciedad es muy, vamos, desde mi punto de vista es muy interesante, es importante, y a veces nos pueden dar lecciones. Lecciones que quizás hayamos podido olvidar, pero se conocen. En una ocasión apareció, se detectó el fallecimiento de una chica que se pensaba que había sido una muerte por ahogamiento, resulta que había sido asesinada, y apareció otra vez una medium en Colindres, y los familiares pidieron la exhumación del cadáver porque no se habían dado ni el informe siquiera, y apareció lo que apareció.
Bueno, pues los medios.
Muy interesante, además, muy interesante.
Los medios
también, a mí me encanta.
Es una de esas personas a las que se recurre también, bueno, pues lo vemos muchas veces en la ficción, volvemos a la ficción.
Sí, bueno, en la televisión se ha encargado.
Pues eso, hay muchas personas que, pues lo vemos en la ficción norteamericana, sí. La típica persona que desaparece, que lleva mucho tiempo, y recurren a un medium, dicen, bueno, pues todos los métodos posibles para localizar a una persona, incluidos
sí,
no, los mediums.
Sí, sí, efectivamente.
Si lo localizan, pues bien localizado está.
Y de hecho,
¿no?
¿Y no sería el primero que apareciera?
Algunos lo han logrado con su colaboración, así que bueno, pues...
Lo que pasa es que también hay mucho...
Claro, el problema es que tienen
mucho cuentitis, por decirlo de alguna manera.
Un aura alrededor de personas que dicen que son mediums y lo que son es aprovecharse de esa situación.
De las personas.
Y aprovecharse del dolor de
y
las
encima
personas
si te cobran peor.
Familiares, ¿no? Claro.
Si te cobran peor.
Y están eso, están utilizando como un medio económico. Así que tienen claro, tienen un hay un eso, un grupo de personas que lo que son es aprovechados de la situación, ¿no?
Claro, porque es que además luego las personas humanas en general digo, somos muy emocionales. Muy muy emocionales. Entonces a nada un detallito que te digan de un familiar tuyo enseguida es ¡pum! Y al final eres tú la que estás soltando ahí cosas y el medio no quien fuere, como tampoco es tonto, pues de alguna manera pues un poco
sí, igual, que es uno mismo
igual que los psicólogos,
el que
¿no?
les proporciona
datos.
Más datos de los necesarios,
claro,
¿no?
Un poco como los psicólogos más o menos, ¿no?
Claro, entonces pero bueno, salvando las distancias, Luz Arnau va a pronunciar esa charla en torno a los mensajes del más allá, que es como lo titula. El viernes, bueno, pues volvemos con uno de esos temas que también, yo no sé si es que la historia del Titanic tiene mucho para contar, ya pasaron el siglo con creces, ¿no? Pues más de 100 años, pero seguimos dándole vueltas al Titanic y a la historia del Titanic.
Pues
y
sí,
a, bueno, pues,
pues sí.
Aquel terrible hundimiento que costó tantísimas vidas. Y...
Mira, yo creo que a veces alguien nos está dirigiendo un poco el tema de las conferencias y nos han metido, voy a decir, nos han metido el Titanic.
¿Cómo que os han metido? A ver, explica
no,
eso.
Quiero decir que, sí, quiero decir que muchas veces yo le suelo decir a los ponentes, me dicen, oye, ¿y de qué quieres que hablemos? Digo, mira, vosotros veis el título de las conferencias, ¿no? Ufológicas y para científicas y tal. Digo, la ufología prácticamente de momento la hemos dejado un poquitín de lado, pero seguimos con ello porque es el nombre que tenía. Pero puedes, dentro de estos temas, elige tú lo que quieras. Uh-huh. Bueno, pues en esta ocasión, este hombre nos ha dicho, oye, que es que, mira, yo algo me está diciendo que tengo que hablar del Titanic. Y estamos hablando de una persona que es un investigador, es un buzo profesional y además navega en submarinos. En este momento estaba en el submarino Mistral y Tramontana, o sea que no es una persona, es una persona científica, y que bueno, pues decía, oye, tengo que hablar del Titanic. Y yo le decía, pero bueno, el Titanic, pero sí, el Titanic es muy conocido. Y sí, el Titanic es muy conocido. ¿Cuál es lo que es muy conocido del Titanic? ¿A qué es el hundimiento? Sí. ¿Y las conspiraciones? ¿Y los errores que se cometieron con el barco? ¿Y las falsas informaciones? Y entonces yo me empecé a quedar un poquito para allá. Lógicamente, tiré de hemeroteca enseguida para buscar lo que me estaba diciendo este hombre. Y me quedé asombrado. O sea, digo, no, el Titanic, el hundimiento del Titanic, se pegó con un iceberg y ya está, no, que va. El hundimiento del Titanic tiene mucha materia interior de ese barco, que incluso llegó a decir que no era el Titanic que se había hundido, sino que era un hermano gemelo de ese barco. Y se dice que salió a la mar después de que en los mamparos, que se llaman, que son las reparaciones de los barcos, en las calderas hubo un incendio. Y la chapa, por decirlo de alguna forma, para que la gente nos entienda, del casco, sabemos todos que cuando tú calientas un hierro, una chapa, se pone el rojo vivo. ¿Qué
se
ocurre?
Dilata, sí.
Que se dilata y se debilita. Y entonces parece ser que pasó, porque incluso yo cuando he entrado a mirar he visto fotos de esa zona de los mamparos, concretamente en la proa, en la zona de estribor, que es la parte derecha del barco, visto desde el fuente hacia la proa, se veía efectivamente como si fuera una mancha, o sea, diferente color a lo que era el casco. Se habla también de que ahí iba una momia. Coño, ya tenemos Egipto por medio otra vez.
¿Dentro del Titanic?
Dentro del Titanic.
A ver si estaban los egipcios por ahí.
Y que... parece ser que ahí viene, pues ya sabes, las maldiciones.
Esa relación con las maldiciones y con el no destapar las tumbas.
Efectivamente,
y con el no.
Efectivamente. Luego también se hablaba de un atentado del barco.
Claro, porque había personalidades importantísimas que viajaban en
con
ese
mucha
barco.
Pasta, además.
Personas con mucho poder
con mucho
económico
dinero.
Y con...
Sí. ¿Sí? Claro, entonces, tú dices, bueno, ¿y esto? Pues efectivamente, pues el tema de Titanic. Coño, pues, oye, Iván, me parece muy bien. Me gusta el tema. A ver si podemos aclarar algo de todo esto a la gente y se interesa por, como he hecho yo, entrar a la hemeroteca y ver esas deficiencias y esas cosas raras y extrañas que ocurrieron con el Titanic.
Aquel buque que decía su constructor que aquello no lo hundía absolutamente nadie, por no
nombrar. No lo hundía ni Dios.
Dijo literalmente ni Dios.
Y duró 15 días.
Y duró muy poquitos días, navegando sí, muy poquitos días. Sí, sí. Muy poquitos. Bueno, y que costó, insistimos, costó la vida a muchísimas personas y a otras tantas, bueno, pues el permanecer en aquellas condiciones. Bueno, pues el Titanic, desde otro punto de vista, pues no solo el hundimiento, que si estaba dividido o no estaba dividido por dentro, que si estaba, bueno, pues no tenía las condiciones necesarias para, en un momento de rescate, poder sacar a las personas que tenía menos votos. Botes, que bueno, ese tipo de cosas que hemos oído siempre, pero vosotros le dais otra vuelta, sí, ¿no?
Incluso se habla de que cerca del Titanic había un barco con las luces apagadas, se dice, cuyo barco oyó el auxilio del Titanic y se escapó. Y voy a decir, las malas lenguas decían que era un barco de piratas. No lo de las espadas ni todo eso, no. Piratas, de gente que se dedicaba al contrabando. Y claro, con el miedo a que les cogieran allí, salieron zumbando, cuando realmente lo que tenían que haber ido es en auxilio de esto. Pero un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Del 100% del cerebro. La gente usa el cerebro tanto para el mal como para el bien. Y en este caso se usó para el mal, dejando que se ahogara un montón de gente.
Pues sí, la verdad es que a veces ocurre eso. Eso será el viernes día 13, además, esa conferencia sobre el Titanic con Iván Figueiras, este escritor y buzo profesional. Y la última charla está prevista para el sábado día 14, que habla de los manuscritos de Qumran, que bueno, pues la va a pronunciar Bartolomé Bioque, que es investigador, escritor y que bueno, pues también participa en tertulias, en radio, en televisión, sobre estos temas de la ufología y la paraciencia, que es lo que vosotros contempláis.
Hoy un inciso, qué casualidad, ¿eh? Viernes 13 y el Titanic.
Eso lo habéis hecho a posta, o sea, no nos digáis que no.
No.
¿No ha coincidido a posta en la organización de las charlas, no?
Ha surgido así.
Ah, bueno.
Bueno, sí, hablando de los manuscritos de Qumran, yo no sé si la gente conocerá, me imagino que bastante gente sí conoce esta historia. Estos fueron unos manuscritos de la época de Jesucristo, un poco posterior, que los encontró un pastor beduino en una cueva, dentro de unas ánforas metidos. Y esto, pues, de alguna manera trastoca y modifica tanto el tema de Egipto como nuestro tema de cristiano, porque ahí se habla incluso de evangelios, bueno, hoy los llamamos evangelios, pero cuando aquello eran otras cosas, de informaciones quizás opuestas a lo que hoy conocemos tanto de nuestra religión católica como cosas de Egipto también.
Apócrifos.
Sí,
los apócrifos.
Sí, podemos llamarlos apócrifos, porque ya sabes que hay evangelios que son apócrifos. Bueno. Yo, de hecho, tengo un librito, por llamarlo de alguna manera, pero es un librito que pesa como 2 kilos, con estos evangelios, que son muy interesantes en algunos casos de los que yo he leído. Pero, en fin, que Bartolomé es un especialista en estos temas, un investigador buenísimo, escritor, y yo lo llamo la enciclopedia con patas, o sea que es un hombre que sí, tiene una formación, incluso hay gente que me ha llamado ya por teléfono cuando me dice, oye, ¿viene Bartolomé? Pues sí, viene. Oh, pues no me le pierdo, porque efectivamente es un hombre que empieza con su tema y bueno, no hay manera de pararle. Y ya te digo, los manuscritos son muy interesantes y muy importantes, espero que algún día se les dé la publicidad que merecen.
Los manuscritos del Mar Muerto, que es como se les conoce. Los
efectivamente, zona, eso es.
Qumran es la zona de donde se localizaron, donde se encontraron, ¿no? Que estaban en unas ánforas protegidos.
Sí, sí.
Y bueno, pues que tienen unos textos que todavía se están analizando, estudiando.
Sí, uno de nuestros ponentes de hace años, bueno, que suele venir de vez en cuando, que es Yogari Puyol, está estudiando parte de estos documentos. Voy a ver si el año que viene le traigo y nos habla un poquitín en más profundidad.
Bueno, pues ahí tienen donde elegir, que si los manuscritos del Mar Muerto, los mensajes del más allá, que si el Titanic, Egipto, bueno, pues todos esos temas los van a desarrollar en las jornadas ufológicas y paracientíficas del lunes, del día 9 al 14 de septiembre, bueno, pues en esta iniciativa que promueve una vez más la asociación que preside nuestro invitado, José Antonio Echevarría, que se llaman Amigos del Mundo, y que van a desarrollarse pues en esa edición número 30, como decíamos al principio, de esta actividad que promueve, en la que colabora el Ayuntamiento de Colindres, y que, bueno, pues durante una semana prácticamente, de lunes a sábado, hablan sobre todos estos temas de la paraciencia y la ufología. José Antonio, gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y, lógicamente, por esta divulgación, que es muy importante. Y me vas a permitir que extienda estas gracias también a nuestro Ayuntamiento de Colindres y con su cabeza nuestro alcalde Javier Incera, porque gracias a ellos se sigue manteniendo estas jornadas, gracias al patrocinio del Ayuntamiento, porque si no sería imposible mantenerlas. Y hay mucha gente que se queda extrañada de que un ayuntamiento patrocine unas jornadas de este tipo, ¿no? Claro, ¿quién manifiesta esto? Pues aquellas personas que no conocen qué son estas jornadas y que realmente no son jornadas de locura o de locos o de gente que está pensando en la ufología, ¿no?
O de cuatro raros, por decirlo.
Efectivamente, así, no. Todas las noches, a Dios gracias, llenamos la sala y lógicamente eso de agradecer a nuestro ayuntamiento y lógicamente también a todas aquellas personas que en esos seis días nos acompañan, nos dan ánimos y están ahí con nosotros. Así que muchas gracias a todos y hasta lunes, que ahí nos veremos.
Pues gracias a ti por acompañarnos y desvelarnos algunos de los temas y de los ponentes que van a estar en estas jornadas. Gracias, José Antonio. Hasta el año que viene.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta el 31.